Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Todos lo daban por acabado. Las luces del escenario parecieron apagarse. Los colegas, las otras facciones, la suerte le dieron la espalda y parecía haber llegado el crepúsculo. Y de repente un hálito de fuerza. Y centímetro a centímetro, saliendo desde abajo, trabajando y arañando, he aquí el ave fénix. Aquí está de nuevo, para desafiarlos a todos, para hacer tambalearse las certezas, tocando con las puntas de los dedos los laureles del triunfo. Es él, Rafa Nadal. Hoy te saludamos los del equipo de fin de semana: Jesús García Arcilla, Marcio Ortega, Diego González, Sofía Gonzalo, Elsa Tadea, María Gallén y Cristina López Flichting. Y poco podemos hacer frente a los dispositivos electrónicos de COPE que transmiten con los compañeros de tiempo de juego el final del Open de Australia, que acaba de comenzar entre los dos señores del tenis, Roger Federer y Rafa Nadal. Diego González, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Un momento épico.
Sí, toda España y medio mundo está esta mañana pendiente de Australia. Allí se vuelven a ver en una final de Grand Slam dos leyendas del tenis, dos señores, dos maestros, Rafa Nadal y Roger Federer. Un duelo épico, Cristina, que aficionados y no aficionados al tenis llevan esperando desde aquella final de Roland Garros de 2011 en París. Mucho tiempo, 6 años sin ver en una final a los dos jugadores más carismáticos del mundo del tenis, que vuelven a verse hoy las caras por novena vez. Ambos reeditan hoy una de las finales más hermosas que hemos visto en los últimos tiempos. El Open de Australia de 2009. No solo es recordado por la primera victoria de Nadal, sino por las lágrimas de Federer y el consuelo del Maracaní fundiéndose en un caluroso abrazo con él. Dos tenistas, dos amigos, dos señores del tenis que vuelven a enfrentarse en una final de Grand Slam tras años de sufrimiento por unas lesiones que les relegaron a un segundo plano del tenis mundial. Ahora mismo, 5-3 para Roger Federer. En el sexto está sirviendo Rafa Nadal.
Una palabra también, Diego, para Javier Fernández, que se lo merece, verdaderamente.
Y tanto que se lo merece, porque ha sido campeón de Europa de patinaje por quinta vez consecutiva nuestro madrileño Javier Fernández.
Increíble, ha logrado lo que no hacía ningún patinador desde 1973, cuando un checo, Ondrej Nepela, marcó el registro durante 4 décadas. Por 5º año consecutivo, campeón de Europa. Enhorabuena a Javier Fernández. Le voy a pedir a Natalia que no se me mueva de esta sintonía, por favor, que mantenga este orden imperial, porque hay otro que vuelve, que resurge de sus cenizas, que está de nuevo aquí. Sánchez regresa después de haberlo perdido todo, todas las elecciones que se podían perder, de haber colocado electoralmente al PSOE en una situación de bancarrota, de haber sido descabalgado por su propio partido. Aquí está de nuevo hecho un león. No, es no. Que no es no y no es no, Pedro Sánchez quiere volver a dirigir el PSOE. Todavía ayer, antes de terminar el programa, nos daba tiempo a darte la noticia. En Dos Hermanas, en Sevilla, desafiando directamente a Susana Díaz, plantó su candidatura a las primarias y dividió el partido entre los que dice apuestan por la izquierda y los que prefieren apoyar a Rajoy, porque ese es su gran programa. No es no, así lo decía.
Les decimos hoy en Dos Hermanas que va a ser que no.
Que va a ser que no, que no, que no, que no. Y Susana Díaz insistió en mantener su silencio.
Didn't get a lot in class, but I know it don't come in a shot glass. They try to make me go to rehab, but I say it no.
En Estados Unidos en estos momentos, noticia de última hora, caos absoluto. Sabéis que Trump había decidido cerrar las fronteras durante 120 días, poner en entredicho un sistema amparado por los tratados internacionales, que es el de acogida de refugiados, que no de inmigrantes, refugiados, personas a las que vienen persiguiendo desde otros países, y había limitado durante otro tiempo la entrada en absoluto de personas de 7 países musulmanes, y cerrado del todo la entrada de musulmanes de Siria. Por cierto, que la lista de países, entre ellos Irak, Irán, Siria, responde exactamente a los intereses de Putin. O sea, esto no es tanto una barrera a la inmigración, que sigue viniendo, ¿qué te digo yo?, de Egipto, de Marruecos, de muchísimos países, sino más bien una barrera a las personas que Putin quiere, digamos, meter en su área de influencia y no en la de Estados Unidos. Es un reparto mundial. Hemos sustituido la Guerra Fría por el señorío de dos grandes en el mundo, personales además, muy personales, porque Trump y Putin son los dos verdaderamente individuos pintorescos y personales. Bueno, pues a esa orden, que ha generado el caos durante toda la noche, porque han sido detenidas unas 50 personas que venían, que tenían ya incluso la Green Card y que vieron cómo se emitía esta orden y ya no tenían derecho a entrar en los Estados Unidos, con un despiste total en los aeropuertos y muchísima confusión sobre las normas, porque habían sido dictadas a vuela plumo. A esta orden ha respondido la jueza estadounidense Ann Donnell, del Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn, Nueva York, que ha paralizado la orden ejecutiva que había firmado Donald Trump impidiendo la emigración de los 7 países predominantemente musulmanes. La jueza O'Donnell ha cancelado la orden debido a que, dice, podría causar un daño irreparable a las personas que no pueden acceder a Estados Unidos, por lo que tendrían que volver a sus países de origen. Donnell ha explicado en la vista de emergencia que los arrestos que se han producido tienen el visado correcto de una manera legal tras haber realizado todos los trámites necesarios para obtenerlo, y que se trata de proteger a los afectados. Así que, insisto, la polémica y el caos servidos en los Estados Unidos porque una simple jueza, una mujer, se enfrenta a todo un presidente. Y finalmente, porque hay que ver, qué fin de semana de noticias. Finalmente todo apunta a que el referéndum anual catalán tendrá lugar en septiembre. Porque esto ya, digo referéndum anual, amenaza con hacerse costumbre. Yo animo a Puigdemont a cuidar con mimo las urnas de cartón, porque si no, no le van a llegar al lustro. Lo del referéndum, con la gente que quiera y como quiera, con la mayoría pasando de la cita electoral porque sabe que es una patochada sin valor, amenaza con convertirse en Cataluña en el día de la marmota. Puigdemont y Junqueras necesitaban el apoyo de los ultramontanos de la CUP para aprobar los presupuestos que estaban pendientes. Pero a los de los contenedores quemados y las algaradas callejeras no les gustan estos presupuestos, los encuentran conservadores. A ellos, ya se sabe, les encanta disparar los impuestos y lo que llaman sacarle las hijuelas a los ricos. Pero por fin ayer la CUP ha accedido a votar con dos de sus diputados para que Junts por el Sí alcance los 68 escaños que requiere aprobar los presupuestos. La iniciativa da un poco de aire al gobierno de Puigdemont, que de otro modo hubiese tenido que convocar elecciones. Pero nada se regala, y aquí viene la noticia de ámbito nacional. El precio de la CUP es el referéndum. ¿Quieren el referéndum en septiembre de este año o dejarán caer al gobierno? Y es más, quisieran tenerlo listo en mayo. Lo decía Quim Arrufat, dirigente de la CUP, aquí en la mañana de fin de semana.
Junqueras reconoció.
Un sí condicional, pues, a que se celebre el referéndum, no vale sustituirlo por elecciones, y a que se convoque el proceso constituyente. No aceptaremos excusas de no preparación del referéndum a tiempo que pospongan el referéndum hasta septiembre, aunque las condiciones políticas hayan mostrado que sea urgente y necesario convocarlo antes del verano. Con lo cual, instamos al Gobierno a tenerlo preparado esta primavera para que pueda ser convocado cuando la situación política lo requiera.
Claro. Claro, ¿cómo no va a tener unos serias dudas de que Santiago Vidal, el juez que fue sancionado y apartado de la carrera por escribir la Constitución catalana y que ahora estaba involucrado en el procés, no dijese la verdad en sus charlas en los círculos de los círculos independentistas cuando anunció que la Generalitat tenía los datos fiscales de los catalanes? ¿Cómo no nos lo vamos a creer? Hay muchos datos en esa dirección. Hoy, por ejemplo, publica El País que el secretario de Hacienda de la Generalitat, el secretario de Hacienda, Lluís Salvador, explicó en el pasado mes de diciembre en una conferencia de estas también organizada por la Asamblea Nacional Catalana en Tarrasa que se están cruzando 130 fuentes de información, pues ya sabes, fuentes como el catastro, el censo de vehículos, de aviones o de bienes en el extranjero, entre otros, para disponer, decía, en unos meses de una base de datos suficientemente solvente para afrontar el minuto uno de la declaración de independencia. Lluís Salvador, lo mismo que Vidal, igual, también se permitía bromear, decía, estamos construyendo la famosa base de datos que, como todo el mundo sospecha, no nos la darán en un pendrive, sino que la tendremos que construir. Efectivamente, en eso estamos. Delante de nuestras narices se está trabando la traición misma al sistema legal que nos hemos dado los españoles y a la privacidad de los datos de Hacienda. Y por ahora las respuestas realmente pues son pocas. Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, se entrevistaba esta mañana con Fernando de Aro y le contaba más detalles sobre este avance en el ámbito de la Hacienda y de la justicia independentistas.
Junqueras reconoció que había partidas ocultas en los presupuestos cuando fue preguntado por eso y dijo, si yo le dijese si hay partidas ocultas ya no serían ocultas. La ley de transitoriedad jurídica está en un cajón. ¿Y quién trabaja en ella? Pues trabaja el señor Carles Vives Pisuñer, que es uno de los nombrados por el señor Vidal. Compareció no hace mucho en el Parlamento y ha dicho mil veces hemos de ir con discreción, orillando la legalidad para al final declararnos desobedientes cuando ya haya avanzado todo el proceso.
Así están las cosas. Si es que está claro. Si es que es increíble, verdaderamente. El que cita El País, el Lluís Salvador, que, insisto, es secretario de Hacienda de la Generalitat, dice incluso que, claro, al intentar organizar el sistema de Hacienda catalán se han encontrado con que los bancos no van a colaborar con ellos, porque evidentemente si colaboran con Barcelona, pues se van a encontrar con todos los españoles enfrente. Y entonces, a una pregunta en este sentido, porque claro, no puedes organizar la recaudación de impuestos sin ayuda de los bancos, contestaba en los círculos. Siempre se da esa pregunta. Si el Banco de Sabadell no colabora con el pago de impuestos, ¿qué pasará? Ahorraos la pregunta. Estamos construyendo un sistema que solo dependa de nosotros, que pueda recaudar tributos sin la colaboración de terceros que no controlamos o que Montoro controla más que nosotros. O sea, habrá recaudadores de impuestos al estilo de la época de Guillermo Tell, que llamarán a los bolsillos de los catalanes y les sacarán a estos sí las hijuelas. Y una época, así lo describen estos mismos interlocutores, de muchísimo caos administrativo en el que dicen habrá dos administraciones intentando cobrar los impuestos. Bueno, verdaderamente una situación sin precedentes en Europa, absolutamente salvaje, nada que ver, por supuesto, con ningún otro proceso o tensión de orden independentista, bien sean los corsos, bien sean lugares de los países del este, bien sean espacios británicos, porque esto sencillamente es a la salvaje. Pues con todos estos temas nos desayunamos hoy, pero también tenemos cosas bonitas. Y cosas bonitas son el inmenso agradecimiento porque nos hemos constituido en el primer país donante de órganos. Este trabajo, que no es nada natural ni nada inmediato, cabe agradecérselo muy en primer lugar a don Carlos Matesanz, que ha llevado este sistema de trasplantes nacional durante toda su vida. Ahora se jubila y tiene nuevas ideas en la cabeza. Nos lo cuenta enseguida.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. María Jesús ha logrado que le devuelvan todo el dinero cobrado de más por la cláusula suelo de su hipoteca. En total unos 9.000 euros.
Le habrán sentado
pues
a Gloria,
está,
¿no?
Muy bien, la verdad, porque no nos enteramos en la lectura notarial. No se nombró para nada que es la existencia de esa cláusula.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué hacemos para ser diferentes? Te damos el mejor precio que te podemos dar desde el principio, sin negociar. Calcular o contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Y además puedes hacerlo online de manera digital y eficiente, lo que supone menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Como decía mi padre.
¿Y el padre de mi padre?
Hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo.
Por enero, florece el romero.
¿Te acordarás?
Para que siga siendo así, nos comprometemos a seguir liderando la lucha contra el cambio climático. Porque Iberdrola Verde es, fue y será. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Habréis notado que siempre digo los años que tengo, y es porque no estoy dispuesta a pasar por eso que les ocurre a otros, de que llegue alguien que te ponga más años de los que tienes. En cualquier caso, hay una solución para un caso y para otro. Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma conserva las células de ADN en su estado natural y frena el envejecimiento. Contiene zinc, que contribuye a la formación normal del ADN, y selenio, que protege las células del estrés oxidativo. Verás que funciona. Infórmate en actapharma.com o en el 902 202 456. Revidox ADN, dale más vida a tus años. De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si te levantas ahora, estás oyendo Fin de Semana, tu programa de los sábados y domingos en COPE, y escuchas a Cristina. España lleva 25 años liderando la lista de países donde se realizan más donaciones y trasplantes de órganos. Estamos tan acostumbrados a tirarnos piedras encima, a despreciarnos y a compararnos de forma con complejo de inferioridad con respecto a otros países, que no ponemos en valor nuestra absoluta generosidad, porque esto es una muestra de la generosidad nacional. Y cuidándolo y aventándolo estaba detrás don Rafael Matesanz, no don Carlos Matesanz, como he dicho yo antes, que este es nuestro crítico de música clásica. Don Rafael Matesanz lleva toda la vida cuidando y abasteciendo y pastoreando este sistema. Y uno desearía que las personas buenas estuviesen siempre ahí, al servicio de los demás. Pero claro, los seres humanos somos finitos, él lo sabe mejor que nadie, y también él tiene derecho a jubilarse, como todos los seres humanos. Don Rafael Matesanz, enhorabuena, buenos días.
Hola, buenos días.
creo que estás viendo el partido, perdona que te tutee porque son muchos años. ¿Estás viendo el partido de Federer y de Nadal?
Sí, lo he estado viendo ahora sin sonido y no hemos empezado bien, pero bueno, esperemos que remonte.
Ah, bueno, ha ido mal al comienzo, yo como estaba con el comienzo del programa.
Ya gana un ser Federer, pero bueno, seguro que a largo plazo Nadal al final se impone.
Sí, solo quedan 5 horas.
Aproximadamente, sí.
¡Qué agotamiento! Solo de decirlo me agoto. Bueno, realmente, si hubiese que poner un calificativo a todo lo que ha pasado, por ejemplo, en 2016 alcanzamos un récord histórico, 2.018 donantes y 4.818 trasplantes, cabría hablar de generosidad, ¿verdad?
Pues sí, es el resultado de muchas cosas. La primera, evidentemente, la generosidad. Todo pasa por ahí. Si la gente no dona sus órganos o los de sus familiares, pues nada de esto sería posible y todas las miles y miles de vidas que salvamos cada año, pues no se podrían salvar. A partir de ahí, pues hay mucha gente que está trabajando para poner todo esto en pie Y bueno, pues la cosa va marchando y 25 años, pues me parece que es un logro del que la sociedad española puede y debe sentirse muy, muy orgullosa.
La verdad es que yo creo que todo tiene que ver también con organizar correctamente un momento delicadísimo. El momento en que una persona se ha matado o una persona ha tenido algún tipo de incidente y ha fallecido, pero el corazón está todavía latiendo y los parientes probablemente no entienden que ha muerto y hay que pedirles a ellos los órganos, ¿verdad?
Efectivamente, y todo eso hay que hacerlo con mucha profesionalidad y con mucha una exactitud milimétrica. Es muy difícil entender que el padre, la madre, el hijo, pues el médico nos dice que ha fallecido y que, sin embargo, el corazón le sigue latiendo. La mayoría de las negativas familiares que se producen, y todavía se producen alrededor de un 15% de cada 100 familias que se consultan, 15 dicen que no, pues tienen la base en esa no comprensión de una situación que, bueno, que tiene su explicación científica, pero que evidentemente es muy difícil de entender en esos momentos tan, tan delicados. Y efectivamente, el que tengamos tanto donante, pues se debe a que mucha gente está muy bien organizada para que esta no comprensión no se produzca.
¿Por qué sigue latiendo el corazón de una persona difunta?
Pues es el resultado de que existan respiradores, porque antes de que existieran respiradores en las unidades de vigilancia intensiva no existía la muerte cerebral. La muerte cerebral es cuando se destruye el cerebro, todo el sistema nervioso central, que ahí es donde radica la vida y no en otros órganos. Y entonces esa persona todavía está conectada a un respirador, le llega el oxígeno y el corazón va a seguir latiendo durante unas horas. Unas horas, a veces 24 horas, pero en general muy pocas horas, que son las necesarias para pedir permiso a la familia, organizarlo todo y que se produzca esa donación de órganos. Eso ocurre alrededor de un 2% de la gente que fallece en un hospital, es decir, muy poca gente, y por eso tener donantes de órganos es tan complicado, ¿no? Porque si no, pues habría donantes de órganos en todo el mundo, y no es así. Sé que en España fallecen al año unas 400.000 personas, y sin embargo nuestro número récord en todo el mundo son 2.000 donantes, ¿no? O sea que eso pone de manifiesto la dificultad de lo que estamos hablando.
Claro. ¿Y ocurre alguna vez que una persona que es mantenida con respiración artificial y a la que le late el corazón realmente sigue viva?
No, la muerte cerebral no tiene nada que ver con los comas, nada parecido. Ahí tenemos procedimientos para diagnosticar que efectivamente en ese cerebro ya no hay vida. Eso está muy claro. Y es la barrera entre la vida y la muerte en este punto está perfectamente definida, tanto desde el punto de vista científico como legal, como ético. Y no debe caber la más mínima duda sobre esto.
Claro, esto es cosa muy importante. Luego hay una figura verdaderamente bonita que es la del buen samaritano, el que quiere donar un riñón a otra persona. Pero ojo, una persona a la que no conoce y sin nada a cambio. Y cada vez se produce más. Yo casi no lo entiendo, esta maravillosa generosidad. Se conoce que soy muy mezquina.
Pues sí, fíjate, Cristina, que durante muchos años nosotros que habíamos leído esto en revistas científicas norteamericanas e inglesas, que eran en los sitios donde surgió esta figura, la verdad es que no lo queríamos aplicar en España, pues porque pensábamos que debajo de ello pues es muy difícil descartar que no hubiera algún tipo de interés crematístico. Y sin embargo ya en un momento determinado se produjo esta situación y nos lanzamos a regularlo de una forma muy estricta. Y la verdad es que la respuesta de la sociedad española en esto también ha sido espectacular, porque ha habido más de 200 personas que se han ofrecido a la Organización Nacional de Trasplantes para ser buen samaritano de todo tipo, condición, de todas las comunidades. Al final nosotros hemos sido muy, muy estrictos y solamente se han producido alrededor de 10 de estas donaciones, pues porque en el momento que hay el más mínimo problema médico, de hipertensión, de obesidad, de diabetes o de lo que sea, pues descartamos al donante para estar totalmente seguro. Pero sí, para mí es la muestra de generosidad más clara que puede existir. O sea, es darle un riñón o un fragmento de hígado, que también hay buenos samaritanos hepáticos.
Pero esto es gente que se levanta, por ejemplo, yo mañana y van al hospital.
Sí. Efectivamente, o sea, o contacta con la ONT, llama a nuestro teléfono o va a su médico en el hospital, a un equipo de trasplantes.
¿Y por qué lo hacen? ¿Se lo habrán explicado a los técnicos?
Pues sí, son personas habitualmente llevan una vida pues o bien son muy religiosas o realmente han colaborado mucho con ONGs, es decir, son personas que están volcadas en dar algo a los demás, y entonces llegan a la conclusión de que una persona que está en diálisis pues realmente está en una situación de sufrimiento grande, y así es. Y que, bueno, si ellos tienen dos riñones y pueden desprenderse de uno y realmente ellos seguir viviendo bien y darle vida a otra persona, pues que eso es una muestra de amor al prójimo tremenda, ¿no? Y efectivamente así es. Y pero la verdad es que resulta difícil entender.
Bueno, porque tal grado de amor, ¿no? sí, es difícil de entender para la gente mezquina como yo. Indudablemente, sí, hay gente excepcional y de ellos tenemos que aprender. Muchos de ellos pasan por el programa, ¿no?
Para mí una de las cosas, en este punto, que siempre es un poco frustrante, es no poder mostrar a la sociedad a estas personas. Porque precisamente para mantener el anonimato nosotros no damos el más mínimo dato que les puede identificar. Pero yo creo que son personas que merecerían un homenaje público. Jolín. Porque eso es tremendo, ¿no?
Y porque constituyen un ejemplo. Estoy segura que de conocerse su identidad, más personas se adherirían, ¿eh? Y realmente se ensancharía un poco el alma de nuestra sociedad. Don Rafael Matensanz las ha pasado a veces canutas, porque no todo el mundo se ha llevado bien con él, como es normal en los trabajos. Y, de hecho, ha entrado y salido del sistema de trasplantes. Tuvo problemas en su día con Celia Villalobos en el año 2000, Ana Pastor lo repescó en el 2004, ha trabajado a lo largo de su trayectoria en la Organización Nacional de Trasplantes con 14 ministros diferentes. ¿Con cuál se ha llevado mejor?
Con Ana Pastor, sin duda. Ana Pastor y Trinidad Jiménez han sido las dos personas, pues, que para mí han sido más receptivas a lo que era la ONT. Dos personas tremendamente resolutivas, cada una en su estilo, que es bastante distinto. Y bueno, a mí me han enseñado eso, que no depende tanto de qué partido esté, sino realmente de cómo sea la persona que tiene la responsabilidad de estar en el Ministerio del Paseo del Prado. Yo creo que eso es lo que es fundamental, tanto para bien como para mal.
Qué preciosidad, ¿no? O sea, yo creo que también de la trayectoria de Rafael Matensanz perdemos esto, lo importante que es una persona que hace con pasión su trabajo, con dedicación y con convicción. Puede cambiar la sociedad. ¿De dónde le viene a Rafael Matensanz este impulso?
Bueno, yo creo que todos los médicos tenemos unas ansias de mejorar la sociedad, bien sea directamente en el trato con el paciente o mejorar la organización. Y bueno, yo recuerdo que cuando era médico en el hospital, Ramón y Cajal, pues una de las cosas que más me impactaban es ver lo que sufrían los enfermos en diálisis, ¿no? Yo atendía a este tipo de enfermos y realmente sus vidas eran muy, muy difíciles. Y entonces nosotros hacíamos trasplantes de riñón y veíamos que un porcentaje de ellos realmente mejoraban de forma espectacular, pero que todavía quedaban muchos, ¿no? Y claro, cuando me propusieron en su día que si quería hacer algo para organizar todo esto, que la verdad es que por los años 80 era un perfecto desastre organizativo, pues yo dije, bueno, pues esta es mi oportunidad, si me dan esa ocasión de hacerlo, pues vamos a por ello. Y sí, pronto uno pues entiende que no solamente es esto, son las personas que están esperando un corazón y que si no llega ese corazón fallecen, o un trasplante de médula, o 20.000 historias. Fíjate que al final en España se han trasplantado 500.000 de personas, contando los 100.000 de órganos, pero luego los trasplantes de médula, de cordón, de córnea, de huesos, de absolutamente de todo. Yo creo que ahí el esfuerzo que ha hecho toda la sociedad española ha sido fundamental para mejorar la vida y la salud de cientos de miles de sus ciudadanos.
Bueno, a mí me parece espantoso que se jubile Rafael Matensanz. Me parece un cargo delicadísimo el que ocupa y bueno, ya veremos a ver quién lo sustituye. Tengo entendido que tiene usted alguna preocupación por esa transición.
Sí, lógicamente. Vamos, de hecho, yo anuncié que me jubilaba el año pasado y si sigo aquí, pues ha sido porque hemos tenido un gobierno en funciones y no me parecía ni medianamente lógico dejarlo y un poco en barbecho, ¿no? Y yo estaba esperando que hubiese alguien con esa responsabilidad de gobernar y plantearle mis dudas, mis temores y sobre todo darle un perfil de quien yo creo que debe continuar en mi puesto. Naturalmente no nominar a nadie, porque no está entre esto no es hereditario, pero sí por lo menos decirle pues que tiene que ser de alguien de dentro de la organización, que conozca perfectamente el sistema, porque si no el tiempo que se puede perder en aprender qué es esto y cómo funciona, pues la verdad es que puede ser muy negativo para todo nuestro sistema.
¿Y ha hablado con la ministra de Sanidad, con la nueva ministra Dolors Montserrat, de esto?
Sí, he hablado pues un par de veces con ella y la verdad es que se ha mostrado muy, muy receptiva. están analizando pues una serie de currículums que le he ido pasando, y yo espero que en los próximos días pues tengamos ya señalado quién va a ser la persona que me sustituya.
Bueno, y tú, vuelvo al tú, porque es que es absurdo que esté yo aquí con el usted impostado. ¿Tú a qué te vas a dedicar después del 31 de marzo, que es que ya ha pasado mañana?
Pues a vivir.
Bueno, creo que hasta ahora habrás vivido también.
Sí, pero algunas veces malamente.
Malamente.
Nada, a vivir, voy a tener eso que no he tenido en muchos años, a tener tiempo, ¿no? Dedicarlo a mi familia, pues tengo un nieto precioso, a oír música, a leer, a pasear, a irme a una casita que tenemos en la playa, en fin, todo este tipo de cosas que, como digo, me ha sido tremendamente difícil hacer, pues porque 28 años tirando del carro de los trasplantes pues pesa mucho.
Antes de irte, quería preguntarte una cosa muy delicada. Hay, al margen de sistemas tan buenos como el nuestro, todo un mercado negro de órganos y de otras cosas, porque, por ejemplo, los embarazos subrogados, a mi juicio, son también un tráfico. Hace poco sacaba La Sexta un reportaje en el que se veía un montón de mujeres en los Estados Unidos en una consulta esperando con embarazos alquilados, ¿no? Y una decía, pues yo llevo dos para Alemania y yo llevo uno para Estados Unidos y yo llevo dos para España, ¿no? Y cuando preguntaban, la gente confía que lo hacía por dinero, ¿no? Un embarazo lastra la vida de una mujer para siempre, porque realmente tiene consecuencias en el cuerpo que uno acepta por amor, ¿no? Y cuando esto se mercadea con el dolor de la gente, es un verdadero problema. ¿Qué opina de esto Rafael Mate Sanz?
Bueno, vamos a ver, yo creo que todo esto es consecuencia de la desigualdad que existe en el mundo, de la desigualdad rampante. O sea, el hecho, claro, de que alrededor del 20% de la población mundial disponga del 80% de los recursos y viceversa, pues es lo que es el caldo de cultivo para el tráfico de órganos. Hay gente que tiene sus órganos en perfecto estado de salud y no tiene dinero, y sin embargo hay otra gente que tiene muchísimo dinero pero tiene insuficiencia renal, o necesita un hígado, un corazón. Bueno, eso es dinamita pura, ¿no? Y eso es lo que hace que la Organización Mundial de la Salud considere que entre un 5 y un 10% de los trasplantes que se hacen en el mundo se hacen bajo alguna forma de comercialización, ¿no? Frente a eso no hay más que una vacuna, y es cosa como la que hemos hecho en España de proporcionar a nuestros ciudadanos las máximas posibilidades de trasplantarse y hacerlo todo sobre una base de altruismo. En el momento que el altruismo desaparece, y lo mismo ocurre con la gestación subrogada. La gestación subrogada, que es un tema muy, muy complejo, y que yo puedo entender cuando se hace de una forma altruista. En cambio, ya cuando entra el dinero por medio, pues las cosas se complican, y mucho, ¿no? Y la verdad es que en estos momentos hay países que son manifiestamente vendedores, todo el norte de África, la parte de Egipto, Libia, Turquía, Pakistán, Filipinas, antiguas repúblicas de la Unión Soviética, pues son lugares donde se están vendiendo riñones, pero no en casos aislados, no, de una forma absolutamente masiva, y los que los compran pues son ciudadanos de Estados Unidos, de Israel, de Japón, de Europa Occidental. Es decir, los que compran, está muy claro, son los ricos, y los que venden, está muy claro, son los pobres.
Son los pobres. Don Rafael Mate Sanz, enhorabuena. Enhorabuena por toda una carrera. Pocas veces una persona puede retirarse con estos laureles, con este agradecimiento social, con esta conciencia del trabajo bien hecho y enfrentar esta nueva etapa de la vida con esta satisfacción. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias, Cristina. Un placer.
Un saludo.
Contigo, como siempre.
Vamos a ver cómo va el partido entre Nadal y Federer. Enseguida nos lo cuenta Melchor Ruiz.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es, y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
CaixaBank presenta Family Seguros. Ahora y hasta el 28 de febrero, con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Más información en caixabank.es. En CaixaBank, todos tus seguros hacen familia. CaixaBank.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, Esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
¿Acúfenos, pitidos en los oídos? Sonovit. Una cápsula diaria de Sonovit te alivia esas molestias auditivas. Recuerda, acúfenos, Sonovit. En farmacias y para farmacias.
Con tres actos tienes una comedia, con tres días libres un puente, con tres generaciones una saga, con tres picos un sombrero, con tres cifras el triplex de la once. El juego diario en el que es muy fácil ganar. Elige un número de tres cifras. Cualquier combinación de ellas puede tener premio y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Triplex de la once. Tres cifras que dan mucho juego.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Jugando al tenis.
Melchor Ruiz, muy buenos días. Aquí estamos. Hemos empezado con mal pie, ¿no? En el Federer Nadal.
Sí. Pero parece que lo está enderezando, aunque ahora mismo acaba de romperle el servicio en el quinto juego de la segunda manga Federer a Rafa Nadal, que a su vez lo había hecho en dos ocasiones a Federer en esta segunda manga. Situamos marcador, hemos sobrepasado la hora de final. Primer set para Federer, 6-4 en tan solo 34 minutos. Esto quiere decir que el suizo le interesa un partido muy rápido y no juega más de 2-3 golpes, porque si juega más largo sabe que Rafa tiene ventaja. Y en este segundo set estamos ahora mismo con 4-1 para Rafa Nadal, que como te digo acaba de perder el servicio en el quinto juego.
Madre mía, qué mal pinta esto. Yo le decía a Melchor, bueno, pero quedan 5 horas, y me dice, no.
No, porque evidentemente Federer es un jugador que en pista no le gusta pasar mucho tiempo. De hecho, en la semifinal, por ejemplo, ha estado casi 2 horas más que la que estuvo Federer para meterse en la final. Sabe que con Rafa Nadal tiene que jugar mucho más rápido, se está jugando prácticamente todos los puntos a 2-3 tiros por punto, y evidentemente eso hace que se acorten los tiempos, como indica el primer set, con 34 minutos tan solo. Y Rafa Nadal lógicamente tiene que reaccionar. Lo ha hecho en esta segunda manga, empezó sirviendo manteniendo su servicio, la ha roto en dos ocasiones en el segundo y el cuarto el servicio a Federer, se ha puesto 4-0, ahora tenía la ocasión sirviendo de ponerse 5-0, pero le ha devuelto la moneda a Roger Federer, 4-1, ahora va a servir el suizo para situar el 4-2, o en el caso de que Rafa le rompa el servicio, ya que está sirviendo mucho mejor que en el primer set, poder ponerse ya con más ventaja. Pero de momento encarrilado este segundo set, mucho mejor que el primero. Recordemos, 6-4 perdió Rafa Nadal el primero, 4-1 gana el segundo.
Bueno, vamos a cruzar los dedos y a ver si también Rafa puede alargar el partido e imponer su sistema de juego. Melchor, muchísimas gracias.
Hasta luego.
De hecho, yo quería preguntarle a nuestro Pedro Martínez, que ha sido psicólogo, bueno, es psicólogo deportivo, ¿cómo ve este duelo de titanes? Pedro, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo veo yo este duelo? Pues hombre, lo estoy viendo bien, Yo he escuchado a Melchor que decía, bueno, pues se ha torcido un poco ahora en el último juego, pero la verdad es que...
Pedro, estás en móvil.
Sí.
A ver si te puedes poner en un sitio que te oiga bien yo. A ver, porque se me interrumpe la voz. ¿Hola? Nada, no hay modo. Bueno, pues nada, a ver si podemos recuperar a Pedro Martínez. La idea es que él nos dé un consejo sobre cómo puede enfilar Nadal mejor este partido y también establecer qué recorrido ha hecho desde que tuvo la lesión y cómo se ha comportado de una forma titánica frente a un rival no menor, que verdaderamente constituye también uno de los hitos del cine. Ya sabéis, del tenis. Ya sabéis que los dos líderes son amigos, que se respetan extraordinariamente. Han tenido detalles históricos el uno con el otro. Quiero decir, en el anterior Open de Australia, por ejemplo, tras la victoria de Nadal, le animaba al propio Federer a seguir hacia adelante, le confirmaban el hecho de que es uno de los grandes del mundo, y esto ha conmovido el corazón de las personas, porque son dos tipos de una talla extraordinaria. Pedro, sí, me decías que habías seguido el juego de hoy desde el principio.
Sí, no, y que escuchaba a Melchor y que aunque él decía que, bueno, que se había torcido en este último juego, la verdad es que yo lo que estoy encontrando es que Nadal, pues bueno, pues él mismo va viendo que puede situarse en su juego, un juego tranquilo, un juego que, como decía también Melchor, requiere de muchísima paciencia, porque Federer, obviamente, lo que quiere es rapidez.
Desde el punto de vista humano son dos tipos excepcionales, ¿no? Lo estábamos comentando, que realmente son un ejemplo y que quizá eso también influye en su calidad de juego.
Efectivamente, son dos personas, dos jugadores, dos personalidades que tienen, bueno, pues que nos pueden dar mucho ejemplo a todos los demás. Es decir, Federer, una persona que, bueno, a pesar de la edad, ahí está, sigue siempre teniendo una vida tranquila, una posición ante el juego también muy tranquilo, y la verdad es que es muy, muy sensato y realista. Nadal, bueno, una persona constante también, aunque tiene un poquitito más de problemas a la hora de dirigir los tormentos de la vida y del juego, pero sin embargo es un luchador y ha remontado un periodo de su vida muy complicado.
La verdad es que es curioso porque son también dos arquetipos de la forma de heroicidad, ¿eh? El suizo más tranquilo, más ecuánime, bueno, más como son en ese país, ¿no? Hermosamente aburridos, y el español pues más corajudo, más apasionado en ese sentido, dentro de una fuerza interna grande. Pedro Martínez, muchísimas gracias.
Pues a vosotros, Cristina, y esperemos, bueno, pues que se cumpla lo que todos queremos y que yo creo que sí que se va a dar, ¿eh? Es que Nadal consiga este gran slam.
Vamos a ver si lo consigue. Ahí estamos todos. Un saludo.
Un saludo, buenos días.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De casa a la Facultad de Medicina. Salir por la mañana, llegar por la tarde. Cientos de horas punta durante 6 años. Millones de visitas a la biblioteca, las prácticas, y hoy por fin me esperan unos pacientes muy especiales, los míos.
De Ana a doctora Ana Sánchez, 150.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Sabes esas buenas noticias que te dan y te mejoran un día así de repente? Pues ahí va una. Si antes del 31 de enero contratas Fusión Contigo, tendrás fijo 50 megas de fibra y 2 líneas de móvil por solo 25 euros durante 6 meses. A lo mejor la noticia así solo no te mejora el día tanto, pero si te cambias te mejora mucho. Que tengas un mejor día. Movistar. Elige todo.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Señor Garrido, acuda a la puerta de embarque número 6, hombre, por favor.
El señor Garrido y muchos más han cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 31 de enero tu Citroën C-Elise con Connecting Box desde 9.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Normalmente perdemos más de medio litro diario de agua a través de la piel y por eso es muy importante estar bien hidratados con agua de calidad que no todo el mundo tiene. ¿No es así, Noelia Teruel?
Efectivamente, y si su agua, buenos días, es dura y arrastra mucha cal y causa problemas, Masical es una solución definitiva y eficaz para combatir el problema de la cal. Además, disfrutaremos de duchas relajantes, sin picor en la piel, las manchas de cal desaparecen, los jabones hacen más espuma, lo que supone también un buen ahorro en productos antical.
¿Quién instala Masical y cuál es su precio?
Lo coloca sin obras el propio usuario, un año a prueba, no consume nada y tampoco necesita mantenimiento. Su precio, 99 euros. Atención, hoy domingo acaba la promoción que incluye por el precio de un Masical una segunda unidad de regalo para una segunda residencia para compartir. 902-107-109. Recuerde, último día del ahorrador de consumo de luz de regalo. Aprovechelo ahora que la luz está tan cara. Gastos de envío gratis y nos dice que es oyente COPE durante la próxima hora.
902-107-109 Masical.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De mi viaje a Calcuta hace muchos años, cuando era reportera sobre el terreno, recuerdo el sobrecogimiento de percibir que las mujeres en la India llevan a veces un pañuelo cogido dentro de su puño, sencillamente porque tienen la lepra. Y una forma de disimularlo, de disimular que se han contraído las articulaciones de los dedos, es fingir efectivamente que sostienen ese pañuelo. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de saberse que tienen la enfermedad, son arrojadas fuera de sus familias, absolutamente repudiadas y se convierten en verdaderos parias. Hoy se celebra el Día Mundial contra la Lepra, una enfermedad que desde niños hemos estado acostumbrados a asimilar al horror. Ya sabemos, entre tanto, que es poco contagiosa, que tiene cura y que es una vergüenza que en el mundo se registrasen casi 211.000 nuevos casos, por ejemplo, en 2015. Pero lo que yo no sabía es que en España hay nuevos casos de lepra. Concretamente, el año pasado se notificaron 11 nuevos casos. Alucinante, ¿eh? En España, la Asociación Fontilles es una institución de referencia. Es uno de los centros más importantes en la lucha contra la enfermedad y tiene un espacio de enfermos, un hospital, en el Sanatorio San Francisco de Borja, en Vall de Laguar, en Alicante. Desde allí nos saluda el doctor Pedro Torres, jefe del laboratorio de Fontilles. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Y hablamos también con un afectado por la enfermedad. Francisco, buenos días.
Buenos días.
Encantada de saludarte.
Igualmente.
Francisco, ¿qué edad tienes?
71.
Ah, entonces paso al usted, que ya se merece un respeto. 71 no. Años. Cuénteme a qué edad cogió la enfermedad.
Pues de jovencito. Yo llevo aquí ya 40 años.
¿Pero qué años tenía? ¿5, 15, 25?
No, yo tenía ya 23 años.
Ajá. ¿Y qué se notó usted?
Pues muchos dolores en los brazos. Uh-huh. En fin, y me las cejas y todo.
En las cejas, se le caía el pelo de las cejas. ¿Y alguien de su familia o de su pueblo padecía la lepra?
No. Yo nomás no tengo.
¿Y nadie del pueblo lo tenía?
No.
Bueno, ¿y cómo es posible? ¿Cómo se lo explica?
Ahí está.
Ya.
Yo hice la marina también, me di el año en la marina. En fin.
Sí. ¿Y por qué está ingresado ahora o por qué lleva ahí 40 años?
Porque está en mi casa.
¡Ah! Pero ya está curado, supongo.
Sí, yo estoy curado ya, pero esta es mi casa.
Ajá. ¿Y tiene secuelas del tratamiento contra la lepra?
Sí, eso sí tengo.
¿Qué le ha pasado?
Por los pies y las manos.
¿Deformes?
Sí.
Claro, sí, como contaba yo de las mujeres de la India. Dígame, cuando usted supo que tenía lepra, me imagino que entonces se asustaría muchísimo.
No.
Ah, no.
No, porque yo tenía una familia que me tenía bien recogido.
Uh-huh. Sí. Pero entonces que probablemente no se sabían tantas cosas. Hablamos de hace 50 años. A lo mejor no se sabía que tenía cura o usted no lo sabía.
No. Yo no sabía esto ni nada. Más que don José Pérez de las Aguas, ese que me puso bueno.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver. Ahora hablamos enseguida con Francisco. Voy a saludar al doctor. ¿Cómo es posible? ¿Qué causa la lepra, doctor? Vamos lo primero.
Sí, desde luego que es un agente infeccioso. Como agentes tenemos generalmente bacterias, virus, hongos. En este caso hablamos de una bacteria que sería prima hermana de la que causa la tuberculosis. Pertenecen las dos al género que llamamos Mycobacterium.
¿Y cómo es posible que la cogiese Francisco? Porque normalmente se contagia de persona a persona y tengo entendido que por la respiración, por las gotas de saliva expulsadas por la boca o por la nariz.
Sí, correcto. Tendría que ser por una persona que sin saberlo él, y quizás fue un caso incipiente, él estuvo en contacto bastante tiempo con esta persona, digamos, inspirando, respirando estos vacilos, pero quizá muchas veces, si no es un caso muy evidente, las personas no saben relacionarse y explicar exactamente dónde se contagiaron.
Claro, porque tengo entendido que es una enfermedad que puede estar en estado latente muchísimo tiempo.
Ahí está, puede estar muchos años. Antes de que el afectado presente una lesión en la piel o una afectación en nervios, que un médico puede, sobre todo el médico de la piel, el dermatólogo, puede diagnosticarla, él ya está, digamos, diseminando bacilos a las personas que más están en contacto con él. Y estas personas ya entrarían en una fase latente donde podrían desarrollar la enfermedad después, pasados varios años.
A mí me sorprende muchísimo que se hayan producido 11 nuevos casos de lepra en España. ¿Es esto normal o la enfermedad ha vuelto a renacer? Quiero decir, ¿estuvo erradicada alguna vez en nuestro país?
No, la verdad es que la lepra en España está, digamos, vencida y cada año disminuye ligeramente el número de casos. Lleva declinando desde siempre, desde 50 casos a unos 20, poquito a poquito. Algunos casos, pues es verdad que la población emigrante que trabaja en nuestro país procede de países endémicos, pero no es una enfermedad emergente, ni mucho menos, sino que la tenemos perfectamente controlada en este país, por lo menos.
Por terminar, doctor, ¿cuáles son los tópicos que tenemos que erradicar sobre la lepra en este Día contra la Lepra, que se celebra hoy, una fecha para recordar al mundo que la enfermedad existe y no solo en los países más pobres? ¿Qué tenemos que quitarnos de la cabeza o meter en la cabeza?
Pues los tópicos son de lo más increíbles y todavía, digamos, de la era pre-antibiótica, donde todavía hay personas que creen que simplemente tocando una persona afectada podría ser contagiada. Y nada, simplemente saber que es una enfermedad de verdad infecciosa, pero muy, muy poco contagiosa.
Sí.
Son años de contacto para que una persona, digamos, susceptible, porque no todas las personas pueden contraer la enfermedad. Se ha visto que la gran mayoría de nosotros, al encontrarnos con esos microbios, nuestro sistema inmunológico simplemente los destruye y no le presenta ningún problema. Pero hay una pequeña población, tanto por cien de la población, que no sabemos exactamente dónde está este fallo inmunológico, y al encontrarse el bacilo es donde empieza este periodo latente que puede durar años y al final se manifiesta la enfermedad.
¿Estos enfermos, por ejemplo, que están en el Sanatorio San Francisco de Borja, por qué pasan allí tanto tiempo? ¿O es que durante determinadas épocas quienes tenían la lepra iban a un centro?
Iban a un centro, es verdad. Y personas pues como Francisco ya llevan 40, 50 años, te dicen que esto es su casa. Algunos de ellos no tuvieron. Francisco fue bien acogido por su familia. Otros te pueden relatar historias mucho más duras, donde fueron rechazados por familias, por su comunidad, por todo el mundo. Y aquí fue un refugio para ellos. Yo, que llevo aquí 36 años ya trabajando, he conocido muchos de ellos, ya estaban aquí cuando entré yo, y esto es su residencia.
Porque ahora mismo ustedes no les tratan, ya están curados.
Exacto. Les atendemos, digamos, de forma un poco emocional, y si han tenido secuelas como Francisco, que tiene discapacidades en manos y pies, pues todos los días tienen sus sistemas de fisioterapia, de curas,
claro, sí.
Pero lo que es la bacteria, el microbio, ya no existe.
Ya no existe. Pues enhorabuena al doctor Pedro Torres, jefe del laboratorio de Fontilles, este lugar emblemático en la lucha contra la lepra. Y enhorabuena, Francisco, no solo por estar curado, sino por tener esa casa y gente que le quiere todos los días. Francisco, muchísimas gracias.
No, a ustedes.
Un abrazo, adiós, buenos días.
Adiós. Nada, muchas gracias, muchos besos.
Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.